Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús les propuso esta parábola. Dice San Lucas en el capítulo 12, les propuso esta parábola, como si a nosotros también nos dijera: te voy a proponer esta parábola para que trates de desentrañar su sentido. Ahí está esta parábola. A ver qué vas a hacer con ella, cómo te la aplicas. Y dice, un hombre rico tuvo una gran cosecha. Ya era rico, ahora va a ser riquísimo. Incrementó su capital, tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque ya no tengo dónde almacenar mi cosecha? Como le pasa a veces a algunas gentes que no saben qué hacer con su dinero. Y entonces se le ocurrió pues una idea que respondía a su avaricia. Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo pasa al que amontona riquezas para sí y no se hace rico ante Dios. Pues el décimo mandamiento nos prohíbe codiciar bienes, hacer que efectivamente esa tendencia que tenemos los hombres a tener más y más y más no se detenga, porque efectivamente el que tiene más y más siempre quiere más y más, porque le parece poco y lo emplea no en hacer el bien o la gloria de Dios, sino, como dice aquí, en descansar, comer, beber, darte a la buena vida, llenarte de caprichos, de lujos, de comodidades. Y el Señor emplea ese calificativo, pues duro, insensato. Eres un insensato. No tienes sensatez. No tienes cordura. Tus riquezas, tu avaricia, te han llevado a tener una visión de muy corto plazo y a ser una persona superficial. ¿No ves que todo lo de aquí en la tierra pasa y pasa muy rápido? ¿No ves que los bienes materiales, en vez de calmar tu hambre de felicidad y tu sed de felicidad, lo que hacen es aumentarte esa hambre y esa sed? Y aunque tuvieras el doble o 20 veces más, nunca te sentirías saciado. Te pasa como a los náufragos que van en una lancha en medio del mar y se están muriendo de sed y están rodeados por agua. Y aquel que se decide a beber el agua, pues en un primer momento le calma la sed, pero después empieza a dar, a darle retortijones en el estómago hasta que al final se muere, con dolores terribles. Por eso Jesús, pues es muy claro, le dice: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿De qué te sirvió todo? Y la conclusión o la moraleja es: lo mismo pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico ante Dios. Podemos pedirle al Señor que nos haga ricos ante Él, ser muy ricos en la vida divina, que es un bien que siempre puede crecer y que a medida que crece nos hace más felices. Y ayúdanos a mantener estas ideas claras, esta idea fundamental. Yo lo que tengo que hacer en esta vida es enriquecerme para Dios, o ser rico en las cosas de Dios, ser rico en la gracia, ser rico en el amor de Cristo, ser rico en la vida de oración, ser rico en la presencia de Dios. Y entonces con esa riqueza produciré buenos frutos, frutos de servicio, de santidad, de apostolado. Pero primero me enriquezco en las cosas de Dios. Lo único que me importa es que crezca esa riqueza, que lo ame más cada día. Por San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice: nosotros contemplamos las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Pues una gran enseñanza la que nos da San Pablo. Debemos siempre hacer el esfuerzo por ver lo que no se ve y por dejar de ver lo que se ve, no ser personas superficiales, materialistas, o que simplemente van viviendo la vida pues así, con lo que se les presenta cada día, y comen y beben y descansan y tratan de gozar, porque se van quedando más pobres, porque no dicen: yo lo que voy a hacer hoy es buscar enriquecerme, enriquecerme de Cristo, enriquecerme de la vida de oración, enriquecerme de la vida de fe, de la vida divina. Esta es la vida eterna, la vida de comunión, la vida de transformación. Y por eso podemos siempre preguntarnos, a veces a San José María le gustaba, pues así como sorprender a alguien, pues a un hijo suyo que se encontraba en un pasillo, lo que sea, y así le soltaba de improviso una pregunta, le decía: hijo mío, ¿cómo va tu vida de oración? Ya no esperaba que le contestara, pero era como una llamada de atención. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo va tu vida de intimidad con Dios? ¿Cómo va? Siempre podemos preguntarnos. Estoy pobre, muy pobre, tan pobre que casi no tengo nada, o por el contrario, me he ido haciendo más rico y más rico, no porque yo pueda, sino porque me pongo en la tesitura de que el Espíritu Santo me llene. Pues estarás contento, Señor, con mi vida de oración, estarás contento con mi modo de tratarte, estarás contento con la oración continua, con la oración que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que debe animarnos en todo momento, que ha de ser tan frecuente como el latir del corazón. Y lógicamente, para que eso suceda, pues tengo que cuidar las medias horas de oración y no oír nunca el reproche que hace Jesús: insensato, insensato. No tienes sensatez, estás perdiendo la cordura, la cabeza, estás construyendo un cimiento sobre arena. Y cuando venga la lluvia y las riadas, pues van a dar al traste con aquella construcción. Esta noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? ¿De qué te sirvió todo lo demás? Si lo único que me voy a llevar es mi vida de amor y de unión y de oración. No quiero acumular cosas o éxitos o ponerme a mí en el centro de mi vida, porque entonces seré rico para mí mismo, no tendré la riqueza de Dios. Pues ser almas de oración, decía San José María, y le servía mucho pensar en el ejemplo de María de Betania. María, dice en un punto de camino, María ha escogido la mejor parte, se lee en el Santo Evangelio. Allí está ella bebiendo las palabras del Maestro, en aparente inactividad, ora y ama. Sin oración, qué difícil es acompañarle. Orar es amar, con o sin palabras. Hay que darle tiempo al amor para que pueda convertirse, pues, en ese trasvase de lo que tiene el corazón de Jesús a mi corazón. Ser almas de oración, alma de riqueza de oración, no de riqueza de otras cosas, porque al final puede decir que el Señor no las reconozca porque no procedieron de la oración. Es que me cansé mucho, trabajé mucho, hice mucho apostolado, pero salía de tu oración, salía de tu comunicación con Él, salía de esos largos ratos de intimidad con el Maestro. Porque hacer oración, sabemos que no es fácil. Es un don del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo necesita encontrar nuestra naturaleza bien dispuesta para darnos sus dones. Vamos a pensar en una enseñanza, pues, antigua sobre la oración, de un escritor español que se llama Luis de Granada, es beato, que tiene un libro pequeñito que se llama El libro de la oración y la meditación. Y dice muchas cosas, como muchas definiciones de lo que es la oración. Lo primero que dice es, orar es subir el alma sobre sí y sobre todo lo creado. O sea, ¿quieres orar? Bueno, pues olvídate de ti y olvídate de todo lo creado. Porque te vas a meter en una esfera, en una atmósfera divina. No te vayas a atar con nada tuyo. Porque entonces no vas a poder hacer oración, no va a poder venir sobre ti el Espíritu Santo. Orar es subir el alma sobre sí y sobre todo lo creado. Olvídate de las cosas de aquí abajo, de la vorágine de situaciones en las que estás metido. Se déjalo todo, también aquello, pues, que te está estorbando, por ejemplo, en la memoria o en la imaginación, pues, de recuerdos o de preocupaciones o hasta de la última película que viste. O sea, olvídate de todo. De algo que te inquieta o algo que desearías. Sube sobre ti y sobre todo lo creado. Vas a cambiar de nivel. Y eso ya, pues, requiere, pues, mortificación y paz y recogimiento. Pero yo quiero hacerme rico y quiero estar contigo. Y luego dice, y engolfarse en aquel piélago de infinita suavidad y amor. Orar es subir el alma sobre sí y sobre todo lo creado y engolfarse en aquel piélago de infinita suavidad y amor. Cuando una embarcación se lleva a donde ya no se ve la tierra, se dice que ya está engolfada, está metida en el golfo. Y el piélago es la parte del mar donde ya no se toca el fondo, ya no se sabe cuánto hay de profundidad. Y ya te engolfaste y te metiste como en un mar, ya no ves la orilla y ya estás en la profundidad. Estás invitado a meterte en lo divino, por lo tanto no te vuelvas a ir a la tierra o no te vuelvas a querer agarrarte de tus seguridades o no vuelvas a la visión puramente natural, no, engólfate, métete a la esfera de Dios, porque vas a encontrar infinita suavidad y amor. Esa, pues, es una señal para darnos cuenta si realmente estamos con Dios, que estemos gozando de Él, de su paz, de su suavidad, esperando el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, oración es salir el alma a recibir a Dios cuando viene. Pues es que Dios es el que quiere venir. Dios no se hace del rogar. Lo que ansía es corazones abiertos. No nos pasa como con los trámites burocráticos, ¿no? Que nos hacen hacer un papel y dar una vuelta y que ahora salió chueca la copia y ahora que salió borrosa y que tienes que regresar y 20,000 líos. No, dice, yo soy el que quiero darte esto. Yo soy el que quiero comunicar contigo. Porque soy el Dios que viene. Salir a recibir a un Dios que viene. Y Dios viene siempre. No solo viene en Adviento, que en Adviento también viene, y en Navidad. No solo viene en la Eucaristía. No solo viene pues cuando leemos su palabra, sino en cada instante viene y viene y viene. Y nos habla más de lo que le hablaba a sus contemporáneos. Nos habla constantemente y nos invita a la unión, a la escucha, a la relación de amistad. Y me podrá decir, pues sí, tú me puedes recibir, porque es un problema de fe. Es un problema del corazón abierto, es un problema del corazón vacío, es un problema del corazón que no está rico de las cosas de la tierra, sino que ha hecho pobreza, se ha pues como desprendido de incluso de sí mismo. Oración es salir el alma a recibir a Dios cuando viene, es oír una nueva gracia y traerlo así como a su reino y aposentarlo en sí como en su templo y ahí poseerlo, amarlo y gozarlo. ¿Qué hay en el centro de tu alma? Dios, Dios está en el centro de tu alma. Eres su templo, ahí lo posees, ahí ámalo y ahí gózalo. Yo encuentro en ti el lugar de mi descanso. Orar es estar el alma en presencia de Dios y Dios en presencia de ella. Entonces decía una persona que iba subiendo en un elevador con su nieta y la nieta le vio que su abuelo estaba constantemente viendo el reloj. Y le preguntó, pues, ¿qué tienes mucha prisa o por qué estás siempre viendo el reloj? Dice, no, porque cada vez que veo la hora, me sirve que es el instante de la presencia de Dios. En este instante Dios está presente. Y vuelvo a ver la hora y en este instante Dios está presente. Pues orar es estar el alma en presencia de Dios y Dios en presencia de ella, mirándola, Él a ella y ella a Él. Pues encuentro de miradas, conciencia de que estamos con alguien, porque ese alguien está con nosotros. No nos ha cerrado el acceso o no nos ha cerrado pues como la invitación, la cual vista es de mayor virtud y fecundidad que la de todos los planetas del cielo. Saber a Dios es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Hay gente que se pasa la vida, por ejemplo, viendo por un telescopio el espacio, bueno, pues muy bien, o viendo por un microscopio las partículas o las moléculas. Si tú pásate viendo a Dios, o hay gente que se pasa todavía peor, pues viendo el teléfono, tú ve a Dios en tu interior y ve que Dios te ve, y entonces serás alma de oración, y entonces serás rico, no oirás nunca que te dice insensato, que es lo mismo que decir casi casi como qué tonto fuiste, qué bárbaro. ¿Cómo apostaste tu vida a una simpleza? A llenar tus graneros. Es que tienes demasiado, voy a hacer más grande mis graneros. Como si alguien dijera, pues tengo muchos muebles, pues voy a hacer más grande mi casa para que quepan todos los muebles. Voy a poner 20 camas, bueno, pero ¿para qué? Ni modo que te duermas un ratito en cada una, pues con una es suficiente. Oración es una cátedra espiritual donde el alma asentada a los pies de Dios oye su doctrina y recibe las influencias de la gracia y dice con la esposa del cantar de los cantares: mi alma se derritió después que oyó la voz de su amado. Pues sentada a los pies de Dios, como María de Betania, oye su doctrina. Estamos ahorita tratando de oír su doctrina. Esta doctrina que está expresada en esta parábola del rico avaricioso, del rico insensato, del rico que apostó todo a sus graneros y no a cuidar su alma, a ser rico ante Dios. Porque, como dice San Buenaventura, allí enciende Dios el ánima con su amor y lo unge y la unge con su gracia, la cual, así ungida, es levantada en espíritu. Y levantada contempla, y contemplando ama, y amando gusta, y gustando reposa, y este reposo es toda aquella gloria que en el mundo no se puede alcanzar. O sea, nadie te puede dar lo que te va a dar tu vida de oración. Nadie. No esperes del gobierno, del Banco de Bienestar, ¿no?, que te va a dar la verdadera dicha. El reposo es pues esta contemplación, y contemplando amas y amando gustas, tienes el sabor de Dios, y gustando reposas. De manera que la oración es una pascua del alma, cuando me encuentro al resucitado, unos deleites y abrazos con Dios, un sábado espiritual en que Dios huelga con ella, y una casa de solaz en el monte Líbano, donde el verdadero Salomón tiene sus deleites con los hijos de los hombres. pues qué feliz se pondrá Dios si yo soy alma de oración. Yo tengo a alguien en quien descansar, alguien seguro, alguien que no está pues ahí como en otras cosas, que no se ha perdido, que no es insensato, que no se ha confundido, que no busca nada más que a mí, que es pobre, tan pobre, tan pobre, que yo soy su única riqueza. Dios se alegra de verme, dice, son sus delicias estar con los hijos de los hombres. La oración es un repaso saludable de los defectos de cada día y un espejo limpio en que se ve a Dios y se ve al hombre y se ven todas las cosas. Ella es un ejercicio de todas las virtudes. Ella es leche de los que comienzan, manjar de los que aprovechan, puerto de los que pelean y corona de los que triunfan. Ella es medicina de enfermos, alegría de tristes, fortaleza de los flacos, remedio de los pecadores, regalo de justos, ayuda de vivos, sufragio de muertos y común socorro de toda la iglesia. Ella es una puerta real para entrar al corazón de Dios. Pues, ¿qué necesitamos? Como decía nuestro fundador, la oración es el quitapesares. O no tengo otro remedio que darte. Haz oración, haz oración. A lo mejor si vas a ver a un médico, pues te va a dar remedio para algo, pero el remedio profundo, tu remedio vital, tu remedio de eternidad, es tu riqueza de oración. Pues hijo mío, ¿cómo va tu oración? ¿Cómo te metes? ¿Cómo te cansas? ¿Cómo te recoges? ¿Cómo la anhelas? Porque oración no es llegar y sentarme y ponerme a leer un libro. Ni, no sé, oír una plática, ¿no? Es, pues, subir mi alma sobre mí mismo y sobre toda cosa creada. Por eso decíamos, es difícil, es difícil. Dios quiere dármela, pero Dios espera que yo ponga lo que está de mi parte. Dios quiere que mi naturaleza esté dispuesta. Si estoy lleno de ruido, es como una casa. Me acuerdo una persona que me decía que vivía pues en un lugar donde al lado había una, pues como una especie de discoteca, y era un tormento porque pues no podía dormir. En la noche estaba oyendo hasta las tantas de la madrugada el ruidazo ese que producía la discoteca. Y bueno, no estará así nuestra casa, como dice Dios, yo no puedo estar aquí porque estás con un ruidero espantoso, estás con una falta de paz, estás con un aceleramiento. Pues insensato, dice insensato, no te hagas rico de dinero, sino rico ante Dios. Y por eso María es la Virgen prudentísima, prudentísima. Es lo contrario de ser insensato. Nadie es más prudente que ella, porque ella, no solo como María de Betania, escogió la mejor parte, sino que pues recibió a Jesús en su vientre y luego lo siguió recibiendo en su corazón. Pues que nos ayude a nosotros a ir también por estos caminos de oración donde encontramos la riqueza ante Dios. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.